Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por delante en el marcador, jugando Tyson Pérez para Kravis, 4-40 para el final del partido, Kravis para Eji montando con mano izquierda, de frente a Jabari Parker, Perry reclama el bloqueo arriba de Tyson Pérez, Perry se levanta de 3,
¡vamos!
¡Perry de mi vida adentro!
¡Triple, triple, 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 triple! Kendrick Perry aprieta el cartel, Emilio.
7-6-7-4, Hernán Gómez, taponazo de Kravis, el balón para Eji, el balón para Unicaja, jugando Perry, 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 desatado, Perry, Perry, canasta. ¡Oh! Hasta la cocina, canasta, Perry, 10 puntos para él.
Autopase de Perry con el semitapón de Hernán Gómez.
¿Eh? ¿Cómo ha metido Perry al equipo del partido? A 2 se coloca el Barça. Ahora el que tiene que anotar es Unicaja, 85-83. Perry hasta la cocina, Perry muy forzado, no. El rebote para el Barça. Anderson, quedan 8 segundos. 5, 4, ojo Brizuela. Está solo Anderson en el triple. 3 tiros libres para Anderson.
No.
3 tiros libres para Justin Anderson. 1 segundo y 7 décimas. Falta de Tyson Pérez. 3 tiros libres para Justin Anderson. Allá va Justin Anderson, que ahí está ensayando. Perry se le pone un poquito en el tiro libre para decir alguna cosita, ponerlo nervioso. Pues en las manos zurdas de Justin Anderson estamos. Allá va con el primero Anderson. El primero lo cuela. 9 puntos para Anderson. Coloca el Barça 1, 85-84. Recordamos que el Barça está en bonus, ¿eh? Allá va Anderson con el segundo, también lo cuela, empata el partido Justin Anderson. Tendrá un tercer tiro libre Justin Anderson. Anderson lo falla, ¿sí? El rebote es para Unicaja, va a haber prórroga en el Carpena.
Sí.
Va a haber prórroga en el Carpena. Uf, regalazo del Barça. 97-101, va a sacar de banda Kylian Tilly. Tiene que anotar Unicaja, 7-3, mejor que mejor. Balón para Setkowski, recibe Cameron Taylor. Taylor se va para adentro, Taylor doblando para Tilly. No, madre mía, lo ha fallado Tilly. Madre mía lo que ha fallado Kylian Tilly, solo debajo de aro. Y ahora sí, el partido va a ser para el Barça. Termina el encuentro en el Martín Carpena. El Unicaja que pierde el factor cancha. Bueno, bueno, Sada y Bon Navarro que se enganchan ahí, ¿eh? Sada Ivón Navarro que se engancha.
Otro que tampoco es lápiz afilado del estuche.
Se, ¿no?, engancha Sada con Ivón Navarro. Más Ivón Navarro con Sada. Lo que sorprende es que Rafa Martínez está pasando desapercibido en esa trifulca.
Eso es como buscar un personaje de los Sopranos que no cometa delitos, ¿sabes?
Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta fue la película de anoche, la película que vale para un capítulo de Netflix, ¿eh? Fue una montaña rusa de sensaciones. Por un lado, el Barça parecía solventar el partido, luego se levantaba ese momento estelar de Kendrick Perry, el minuto final, los tiros libres de Anderson y luego la prórroga donde ya y el Barcelona fue superior. 97-101, el primer combate, el primer round, el primer set de partido es para el Barça. El segundo partido de la serie, al mejor de tres, se va a jugar el viernes. Así que vamos a ver si ahí el Unicaja que puede ganar en el Palau, porque si hay algún equipo que puede ganar en el Palau, ese es el Unicaja de Málaga y lo ha demostrado, pues vamos a ver si es posible que el Unicaja pueda ganar el viernes y la serie venga de nuevo a Málaga el domingo. En un día en el que hay muchas noticias, también en el fútbol, en el plano futbolístico, pues hoy ha habido escabechina en la Rosaleda. Si había alguna posibilidad remota de que alguno de esos jugadores que cumplían contrato tuviera la oportunidad de continuar, pues Loren esta mañana ha cogido el papel y el lápiz y de un plumazo se ha cargado a Manu Molina, a Kevin Medina y a Dioni. Los tres no van a continuar, por tanto, en el conjunto malaguista más allá del 30 de junio. Lo vamos a hablar todo, como siempre, con los amigos de Tiesesa, que son los líderes del sector, que nos avanzan los titulares. Y ahí está también a los mandos técnicos Raúl Herrera. Arrancamos, como siempre, con los titulares de este miércoles 4 ya de junio.
Tiesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
En la noticia del día era el jugador que podía tener oportunidad de continuar, Manu Molina, ¿no? Va a seguir finalmente en el Málaga tras recibir la noticia en el día de hoy por parte del Málaga. El director deportivo del equipo malaguista se vio con Manu en la Rosaleda y las primeras consecuencias pues fueron estas, ¿no? Que Manu Molina es uno de los jugadores más carismáticos del equipo, de mayor solvencia en el medio campo, pues no va a continuar tras esta mini reunión con Loren. Deja el Málaga el onubense después de dos temporadas, 38 partidos este año, 32 de ellos de titular, un gol, el de Miranda, y más de 2.700 minutos. Así que Manu Molina no va a continuar. Tampoco va a continuar otro mediocampista, en este caso extremo, Kevin Medina, que pone punto y final a esta segunda etapa con más claroscuros en el Málaga. Y el tercero que estaba por ahí era Dioni, el pichichi del equipo con 7 goles, no va a continuar en el Málaga. Con Chupe solo arriba, pues había que esperar a que vinieran dos jugadores más en el ataque. No han venido, van a venir, y por tanto Dioni ya no va a continuar en el Málaga después de habérselo comunicado en el día de hoy Loren Juarro. Escuchamos a Loren hablando de Dioni, del pichichi con 7 goles que deja el Málaga.
Intentar mejorar lo máximo posible. Si es una posición en la que tenemos la responsabilidad de intentar darle al míster lo mejor posible, ¿eh? Ahí sí que intentamos, es decir, intentar hacer dos incorporaciones para solventar esa situación lo mejor posible.
Pues ya lo saben ustedes, van a venir dos delanteros. Cuando anoche, bueno, ayer por la tarde, ayer al mediodía, dijo esto Loren, parecía que Dioni tenía las horas contadas y ha sido un mero protocolo lo de esta mañana, como digo, con Manu Molina, Kevin Medina y Dioni que abandonan el Málaga, o más que abandonar, no van a continuar en el Málaga. Y el que sí va a continuar es Pellicer. No ha trascendido nada de la conversación de anoche con Loren, pero me aseguran desde allá adentro, desde el seno de la Rosaleda, que no hay nada negativo por la que no vaya a continuar Pellicer, que ya incluso está trabajando, que está al tanto de estas acciones y de estos momentos en los que está viviendo con Loren, pues los reajustes de la plantilla de cara a la próxima temporada. Loren ayer hablaba precisamente de que ya no tenía ninguna noticia de Pellicer, así que Pellicer continuará con su contrato en firme.
En principio, el entrenador no me ha transmitido nada de que tenga ninguna duda, ni mucho menos. De hecho, nosotros estamos planificando ya todo lo que es la pretemporada y las valoraciones sobre la plantilla y sobre los jugadores, que las tenemos que terminar de cerrar, estamos contando con él. A mí no me ha trasladado ninguna cosa que me haga pensar que vaya en otro sentido. De todas maneras, él tiene contrato, nosotros queremos que continúe.
Bueno, pues que nosotros queremos que continúe y él ayer le transmitió que se iba a continuar y que no tiene ningún tipo de problemas, pero advierte que por él no va a haber nunca ningún problema, no ahora, sino nunca. Acepta el tener una plantilla joven para la próxima temporada, así que continúa Pellicer, salvo sorpresa en el Málaga. Y hoy, echando la vista atrás y mirando las noticias del día, en Portugal sale la noticia que Vitorino Antunes deja el fútbol con 38 años. Es el penúltimo del 11 titular de Dortmund. Solo queda Isco de aquel 11 titular. Portillo y Roque Santa Cruz siguen en activo, pero entraron en la segunda parte de aquella fatídica noche alemana. Bueno, pues que le vaya bonito al bueno de Antunes, que realizó muy buenos años aquí en el Málaga. Y vamos a irnos a Antequera, porque no va a estar solo en el Toralín, el equipo antequerano. La Ponferradina juega frente a la Antequera el sábado a las 8:30. La ida la ganó el equipo de Javier Medina por 1-0. Y el presidente del equipo, Ángel González, lo tiene claro. Hay que hacer las cosas muy bien para pasar esta dura eliminatoria.
Yo lo que creo que hay que hacer lo que uno tiene que hacer, competir, principalmente competir. Y si mantienes portería cero, tienes mucho conseguido en esta eliminatoria. Yo, favorito o no, no es una cosa que yo en eso crea. Sí creo que es verdad que ellos tienen un plantillón, que tienen un presupuesto mucho mayor que el Antequera y que tienen una obligación de ascender, porque es un equipo que ya militó en la segunda A. Pero a partir de ahí, bueno, pues oye, son dos equipos, son dos plantillas y hay que, y esto es para hombres, esto hay que darlo todo y quedarse con la conciencia tranquila de que pase lo que pase, uno ha hecho todo lo posible.
Bueno, pues esto era lo que decía Ángel González, el presidente del Antequera. Y hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga, 97-101, ya lo saben, derrota, errores propios, dieron al traste con el partido del equipo malagueño, ayer en el Carpena. Tras el 85-85, el partido necesitó de prórroga y fue un duelo fuerte, de carácter, de dominio alterno, aunque las dos estrellas del Barcelona, Parker y Panther, con 21 puntos, fueron claves. Así que, por lo tanto, hay que ganar en el Palau el viernes. Ivón Navarro decía esto.
Bueno, teníamos que ganar dos partidos, todavía seguimos teniendo que ganar dos partidos, así que vamos a recuperarnos y intentar afrontar el partido del Palau de la mejor manera y vamos a intentar ganar allí.
Bueno, pues esto era lo que contaba Ivón Navarro. ¿Y la plantilla? ¿Qué piensa la plantilla? Si mejoran los errores puntuales que tuvieron anoche, se le puede ganar al Barcelona. Los primeros 40 minutos de la serie no han decidido nada, porque todavía hay que jugar en el Palau. Y en la prórroga, evidentemente, el Barcelona fue un poco mejor. Así que no hay más. Hay que ganar el viernes y ganar el domingo. Y esto la plantilla lo sabe. En el micro de Emilio Guerrero, Jan Kubasima dio las claves.
Sí, sí. Como te digo, ahora obviamente tenemos que analizar lo que hemos hecho mal y mañana y miércoles. Miércoles y jueves, pues a preparar el partido ahí, que será muy complicado, pero yo creo que somos capaces de levantar esto.
Bueno, pues eso era lo que decía, Sima, después del partido. Y un heroico, porque no tiene otra palabra. Heroico, Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda se la jugará en Oparulo. Ayer ganó al Alcira 2-3, el tercer partido, con lluvia, con parones, con mil historias. En el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala, ahora les tocará el Oparrulo gallego. Ayer, por méritos propios, el equipo malagueño se impuso a la Alcira, como digo, 2-3. Tete, que luego va a estar con nosotros en directo, decía esto.
Pues sí, yo creo que increíble, milagroso. El reto era súper difícil, éramos conscientes de que nos obligaba a ganar un partido aquí en Alcira, con un pabellón hoy súper lleno, no cabía nadie. Y otra vez, pues mis jugadores vuelven a demostrar que están hechos de otra pasta, que son capaces de, ante las adversidades, pues sacar ese compromiso, esa competitividad que los hace diferentes, ¿no? La verdad que darle la enhorabuena a cada uno por el esfuerzo, algunos han acabado desfondados.
Bueno, pues eso era lo que decía Tete, el entrenador del equipo malagueño. Repito, 2-3 ganó ayer en la cancha del Alcira. Luego va a estar Tete con nosotros. Son las 3:13 de la tarde. Aún hay más noticias hasta las 4:30. Hoy viene Emilio Guerrero, que nos ha hecho un impasse en su día de descanso, para hablar con el doctor Vicente de la Varga, espacio médico. Hasta las 4:30 manda la información deportiva aquí a la COPE.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
El Pichi de CAI, M Cocinas y Armarios, Guillermo Ramos Óptico, Vino Tuyo y Bonisilla.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Adriano Ramos, fontanería y mantenimientos.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana, 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
Vive las jornadas de vacas y bueyes, selección del chef Iñaki en el recién galardonado mejor asador de la Costa del Sol. Cortes premium, sabor a fuego y el exclusivo buey cachena. Solo en Asador Iñaki. Tu asador del norte en el sur. Reserva ya. Calle Ayala número 38.
Atención Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol. Somos Cuántica.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es. Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo, 17 minutos sobre las 3 de la tarde. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar y mucho que debatir. Las redes sociales es un clamor, hombre. Lo de Kevin y lo de Dioni era esperado. Lo de Manu Molina, por un lado sí, por otro lado no. Bueno, hay gente que discrepa. Por ahí vamos a ahondar en el día de hoy. Y por ahí va la pregunta. La pregunta en las redes sociales va por ahí. Vamos con esa pregunta. El Málaga le ha comunicado a Dioni, Manu Molina y Kevin que no cuentan con ellos. Pues, ¿qué te parece? Debate con nosotros, ¿no? A través de las redes sociales, el Facebook y el Twitter de COPE Málaga. Ángel dice, por ejemplo, son dos jugadores veteranos que por alguna razón habrá han dejado dos fichas libres. No es fácil para nadie tomar este tipo de decisiones. Gracias a los dos jugadores por su aportación. Yo no soy técnico para juzgar. Juan dice, mal. A Manu yo le renovaría un año más con su rol de minutos y Dioni casi igual. Pero supongo que harán dos fichajes de relumbrón para el puesto de ellos. Gelu dice, venga ya con el rollo. Qué manera de quedarse con la gente. La quinta o sexta ciudad de España y hay que dar las gracias por no descender cada año. Es lo que apunta por aquí Juan Carlos. Dice, no entiendo el club cómo puede darle la baja o no contar con Manu Molina, que ha sido de lo más potable en el mediocampo esta temporada. Raúl dice, no entiendo lo de Manu Molina. Espero que traigan a Lampard el año que viene. Ricardo dice, es poco entendible lo de Manu Molina. Entiendo lo de Kevin y lo de Dioni. Pero, hombre, no continuar con el Pichichi o al menos no darle un nuevo rol es poco entendible. Juan Ros no ha empezado bien esta temporada. Bueno, pues es lo que apuntan las redes sociales aquí en el Facebook y en el Twitter de COPE Málaga.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Es que para gustos los colores, está claro, para gustos los colores. Yo particularmente me hubiese quedado con Manu Molina, pero ya no es por nada, sino por lo que aporta también en el vestuario. Mucha gente piensa que esto es solo jugar los 90 minutos, entrenar y demás, ¿no? Luego hay, cuando vienen maldadas, ahí tiene que aparecer gente importante en el vestuario que ya no está. Kevin Medina, por ejemplo, ha tenido claroscuros, ha tenido luces, sombra, pero un chico que en el vestuario aportaba muchísimo. Pues a veces a lo mejor esto en los momentos clave también se suma de alguna manera. Pero bueno, el club es el que decide y vamos a ver qué es lo que viene. De todas maneras, esto no implica que hayan tenido que dejar alguna ficha porque los jugadores no tenían ficha porque ya cumplían el contrato. Sin ellos, el Málaga tiene 24 fichas, contando a Musa y a Juan Hernández. Así que vamos a ver cómo se las ingenia Loren, que ayer ya vio alguna pista por dónde va por dónde va a ir. Vamos a ver qué han dicho los amigos de... Vamos a ir con los audios, efectivamente, los audios de WhatsApp a este número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Mira, querían comentaros lo del partido de Unicaja. Se repite la historia del playoff del año pasado contra el Murcia. No ganamos un playoff a nadie. Al Barcelona, 8 jugadores que venían a Barcelona y nos gana inmerecidamente. Merecidamente porque lo hizo mejor que Unicaja. No, lo que es incomprensible, que es, yo escuché las ruedas de prensa y al señor Ivón Navarro nunca se le diga una crítica. Ayer tiró el partido el señor Ivón Navarro. En los últimos minutos quería dar cabeza y jugar con Perry Carter, que son los mejores que tiene, y mantener el resultado, no tirar el partido. Y que ayer Osetkowski, que no dio una derecha, Cameron Taylor igual, y Sima, y los mantiene este señor en el campo todo el partido. Y ahora empezamos a decir que y la gente metió eso con Peñarroya después de, cuando se iba para el túnel del vestuario. ¡Qué feo está eso! Hay que ser un poco deportivo. Ayer el Barcelona mereció ganar con 8 jugadores. Es lamentable. Y el viernes perderemos otra vez. Pero si puede ganar uno, puede perder. Pero es la imagen, señores. Y espero que los periodistas alguna vez le hagan alguna crítica al señor Ivón Navarro. El tono es amén. Un saludo.
Muy buenas tardes. Cadena COPE. Pues acabo de ver que ni Manu Molina ni Dioni siguen. Me parece un error bastante grande por parte de Loren. Yo hubiese contado con ello, aunque no hubiese sido con un rol de titular. Como jugadores de revulsivo, nos podrían haber venido perfecto. Y ahora el Unicaja. Lo de ayer fue un varapalo importante. Era una oportunidad única de ganarle. Pero bueno, ya hasta se perdió y toca ir el viernes al Palau. Y confianza plena en este equipo. Que ya nos han demostrado muchas veces que son capaces de todo. Saludos.
Bueno, pues esto es lo que apuntan los oyentes en COPE. Es lo que han apuntado los oyentes en COPE sobre este asunto del Unicaja, de, en fin, del Málaga, de la actualidad deportiva por la que nosotros te preguntamos. Así que puedes seguir mandando, porque quiero escuchar al pueblo, en el habitual teléfono que nosotros tenemos, ya lo sabes, en el habitual teléfono que tenemos nosotros en nuestras redes sociales, a través del Facebook y del Twitter de la cadena COPE. El teléfono, por si no lo saben, es el 650-564-504. Ahora, 23 sobre las 3, ¿cómo pasa el tiempo? Vienen los amigos de Credit Alpes. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque ahí está Credit Alpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Pues estás pensando en hacer una reforma en tu casa, ahí está Credit Alpes, que ya sabes que son agentes Cofidis. Y tienen, además, el crédito personal más competitivo del mercado. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, ahí está Credit Alpes, que te da la solución perfecta a tus agobios. Venga, ¿cómo puedes contactar con Credit Alpes? Ellos en menos de 15 días te hacen un estudio y te dan la respuesta. En el 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en calle Diego Vázquez Otero número 10 o en credialpes.es. Ahí se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Con Credit Alpes vamos a la última hora del Málaga. Bueno, pues el Málaga le ha comunicado en el día de hoy a tres jugadores habían cumplido contrato en el Málaga y que por una cosa u otra podían tener la oportunidad de continuar de malaguista. De hecho, con Kevin Medina se había estado negociando, pero al final las partes no llegaron a un entendimiento. A saber, Kevin Medina, Manu Molina y Dioni Villalba. A Dioni hay que estarle eternamente agradecido por el gol de Tarragona. Lo opaca, lo tapa, lo cubre el de Cordero, que era el del ascenso, pero él abre la llave. Y él decide venir a Málaga después de varios intentos y de haber sido el pichichi nacional de la categoría de bronce y haberse encontrado con Roberto, que ese año se destapa, y haber sido clave en muchos partidos. Y esta temporada se va siendo el pichichi, siendo el máximo goleador del equipo con 7 goles. Era el killer del Málaga, el de la barriada de Santa Inés, y finalmente pues dice adiós, yo creo que por la puerta grande del Málaga, Bioni, que podía haber continuado en el Málaga, era criterio de Pellicer y a criterio de Loren, solo y exclusivamente. Lo mismo pasa con Manu Molina. Hombre, el caso de Manu Molina es distinto. 38 partidos, un gol casi toda temporada de titular, hombre en el mediocampo, un hombre que te da solidez y sobre todo buen manejo de balón en la parcela ancha, bien en el golpeo en los corners. Bueno, al final es una decisión de club no continuar con él. Y el caso que más o menos se podía esperar era el de Kevin Medina. Era el que tenía más complicada su continuidad porque, bueno, había tenido más claroscuro. El final ha sido muy triste para él por la lesión, por no haber participado, por no haber estado en la misma dinámica que en otra etapa. Y se marchó un canterano que ha tenido 2 etapas. La primera, la fulgurante. El club lo cede a Portugal, no aprovecha la cesión y luego, con ya dorsal del primer equipo, pues no rinde en un año en el que ha tenido 3 compañeros en la misma banda. Pero esto al final es gestión de club. Kevin, Gianni, Lobete y Cordero. Bueno, pues el Málaga tiene 24 fichas. Loren sabrá, pero tiene que hilar fino sobre todo en los hombres que tienen que llegar al Málaga. Él sabrá. Ayer dijo en la rueda de prensa que no tiene ningún tipo de duda que van a controlar el mercado, el dinero y sobre todo el límite salarial, que no lo van a rebasar. Pero es que va a tener que palmar pasta el Málaga, porque no creo que sea un mago en las negociaciones Loren, porque hay jugadores que tienen que salir. ¿Qué pasa con Aitán, Musa y Ramón? ¿Qué pasa con Juan Hernández? Que lo van a tener que sacar. Y es top 5 en contrato en el Málaga. Y luego están los casos de jugadores residuales, que no sé si esta temporada querrán seguir como han estado en el rol este año. Ahí aparece Víctor, Gabilondo, el propio Murillo, Sangali, Juanpe, Dani Lorenzo, a ver cómo vuelve. Claro, son muchos jugadores que tiene que tomar la determinación Loren, qué va a pasar con eso. Y una vez trabaje en ello, tiene que trabajar además en lo que tiene que llegar. Y de lo que ha llegado, pues fallo con Baturina, fallo con Castel, fallo con Giannis, y Luismi y Pastor, que han sido lo potable. Por eso digo que en el plano de acierto, en segunda división, por ahora la balanza no está muy a favor de Loren. Repito, ojalá acierte, que será la suerte del Málaga. Ayer Loren dijo sobre este asunto un detalle de pureza, la plantilla y su límite. Lo escuchamos.
Bueno, tenemos que saber el límite salarial, que yo todavía no lo sé, porque todo esto es, bueno, al final ahora, el 30 de mayo a la fecha aparece para esto. Tenemos una reunión que vamos a tener con la Dirección General y con la Administración, y nos trasladarán el tema del límite salarial. Tenemos que cuadrar el límite salarial, ahí tenemos que manejar las situaciones, tanto de fichas como de salarios, eso es así. Jugadores que vayan a llegar y que tengan que salir, yo os digo una cosa, yo estoy muy contento de la gran mayoría de los jugadores que están en la plantilla. Porque cuando tienes una plantilla de 25 o 28 jugadores, siempre va a haber alguno que no juega o que juega menos. Y eso, pues es así en el fútbol, ¿no? Y hay jugadores que son buenos titulares, pero no son buenos suplentes. Y hay jugadores que son suplentes muy buenos para el equipo.
Ojo a esta última afirmación de Loren. Hay jugadores que no son buenos suplentes y hay suplentes que son buenos jugadores. Vamos a ver por dónde va el tiro de Beloren. Esta reflexión última del director deportivo, pues a lo mejor Dioni, Kevin o Manu no entrarían en esa idea de ser suplente. No lo sé. Pero el caso es que tiene que hilar fino el director deportivo porque ahí hay un descuadre económico que me da la sensación que desde dentro del club tiene que estar cuidadito, cuidadito, que estamos en manos de esta persona para que haga bien las cosas. Vamos a ver, ojalá, repito, ojalá. Pero a día de hoy la situación es la que es. Y luego se habla mucho de esto que estamos hablando, de los jugadores con contrato, que habría que buscar una solución porque son jugadores residuales. No sé si Sangali querrá tener otro año como el que ha tenido. No lo sé, lo de Juanpe. No sé si Víctor, Gabilón, no lo sé. Pero ayer se le preguntó por este tema a Loren y esto era lo que decía.
Para mí la continuidad de las cosas es importante. Y hay jugadores, primero que tenemos que estar agradecidos por lo que han hecho. Porque llegaron el año pasado, pues tuvimos que hacer unos contratos, porque si no era posible que no llegasen al Málaga. Y estos jugadores de los que ahora estamos hablando de salidas, que yo no estoy hablando de salidas, es decir, esos han sido partícipes de lo del año pasado y lo de este año. Por lo tanto, vamos a tener respeto con ellos. Que a veces hablamos de los jugadores como si fuesen muñecos. Les dejamos de ser personas. Y esos jugadores han participado de lo que el Málaga ha conseguido hacer. Por lo tanto, lo que sí pido es respeto, que es lo que intento tener con ellos. El máximo respeto. Y cuando tengo que hablar con ellos para decirles para renovar o para que salgan, lo hago con el máximo respeto. Con el máximo respeto, porque lo primero que hay que estar es agradecidos de que estén aquí y que han sido partícipes de todo esto.
Bueno, pues esto era lo que decía el director deportivo. Respeto para esos jugadores, que son los que él trajo el año pasado. Así que no sé yo si van a salir. Por eso digo que a mí me descuadran los números, me descuadran. No sé, vamos a ver por dónde va a ir el club en este aspecto. Bueno, el Málaga ya saben que está ya de vacaciones. Va a seguir hilando fino el Málaga por ver a ver qué tipo de jugadores. Yo creo que Loren ya tendrá alguna negociación avanzada para fichar. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Porque además hay un detalle muy importante que dijo ayer Loren. De lo que había para gastar en enero y que no se gastó en el delantero, que por poco lo paga el equipo, con un final más apretado, menos mal que ha sido holgado, dice que ese remanente está ahí para gastarlo ahora.
Por supuesto que lo que no se gastó en invierno pues está ahí y habrá parte que se haya quedado para este año como remanente. Y habrá parte que se ha utilizado para eso, para ir mejorando a lo largo de la segunda vuelta o la segunda parte de la temporada en gastos que el club siempre tiene, ¿no? En mejoras de cosas.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Loren, lo que dijo ayer y lo que hemos querido poner ya en el día de hoy. Y vamos a terminar con otra noticia, porque no ha trascendido mucho la reunión de Pellicer con Loren. En principio, Pellicer va a continuar. Pellicer está de acuerdo en la idea de club, Pellicer está de acuerdo en el proyecto de club y Pellicer está de acuerdo en pedir que todos den un paso adelante. Desde el club le transmiten que le van a dar todas las herramientas posibles para que pueda trabajar mejor que esta temporada, así que por lo tanto Pellicer continuará. Se despeja la duda y el debate que ya el mismo entrenador había abierto o había comentado en alguna que otra rueda de prensa última que había tenido en los últimos partidos. Por eso ayer Loren no dice, yo no tengo constancia de nada, a mí no me ha dicho nada. Yo estoy preparando la próxima temporada con él.
Al principio a mi entrenador no me ha transmitido nada de que tenga ninguna duda, ni mucho menos. De hecho, nosotros estamos planificando ya todo lo que es la pretemporada y las valoraciones sobre la plantilla y sobre los jugadores, que las tenemos que terminar de cerrar, estamos contando con él. A mí no me ha trasladado ninguna cosa que me haga pensar que vaya en otro sentido. De todas maneras, él tiene contrato, nosotros queremos que continúe.
Nosotros queremos que continúe, Pellicer quiere continuar en el Málaga, pues fumata blanca y no hay ningún tipo de problema. Bajas las de Manu, las de Kevin y las de Dioni, continuará, porque tiene contrato además, el propio Pellicer. Y ya se vio, Loren ayer con Giannis, con Baturina, con gente que no va a continuar el año que viene, que había estado aquí, agradecer los servicios prestados, se lo comunicaba en el día de ayer, aquí paz y mañana gloria. Pues vamos a ver qué va a pasar en los próximos días en el Málaga, y vamos a ver qué va a suceder con las llegadas y sobre todo también con las salidas, que ahora empieza el run-run de los fichajes y de las idas y de las venidas. 35 sobre las 3. Vamos a hablar del pie, que es importante ya que estamos hablando de fútbol. Vamos a hablar del pie, vamos a hablar de podología. Porque ya está Pedro González por aquí con el consejo de cada semana. Pedro.
Pues así es, y para hablar de este asunto, como siempre, recibimos en los estudios al doctor Francisco Ariza, que es el director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a recordar qué es el PRP, o el plasma rico en plaquetas.
Bien, pues el plasma rico en plaquetas, PRP como se conoce, o simplemente plasma, es un producto biológico autólogo, es decir, que se obtiene de la propia sangre del paciente mediante un proceso de centrifugación que permite concentrar las plaquetas en el plasma, que son partes de la sangre. Estas plaquetas son ricas en factores de crecimiento y proteínas bioactivas que lo que van a hacer es desempeñar un papel fundamental en la reparación y regeneración de todos los tejidos que estén dañados.
¿Y cómo se prepara ese tratamiento autólogo?
Bueno, pues eso de autólogo lo que quiere decir no es más que saca del propio paciente y se le administra al propio paciente. De hecho, está considerado como si fuera una autotransfusión de sangre. Y lo que se hace es que se trae una muestra de sangre, una pequeña cantidad. Posteriormente lo que se hace es que se procesa mediante centrifugado, dando vueltas a alta velocidad para aislar el plasma con una concentración de plaquetas que llega a ser hasta 5 veces superior al habitual. Una vez que está hecho ese PRP, que está preparado ese plasma, lo que se hace es que se infiltra la zona afectada del pie y siempre, siempre bajo control ecográfico, muy importante.
¿Y cómo funciona exactamente?
Pues el principal mecanismo del PRP va a estar en la liberación de los factores de crecimiento, esos que hemos dicho que tiene, que lo que hacen es que van a estimular la proliferación celular, la síntesis de colágeno y la formación de nuevos vasos sanguíneos, que estos son unos procesos especiales o específicos para la regeneración de los tejidos.
¿Y en qué casos podríamos decir que está indicada la utilización?
Vale. Normalmente va a estar, se puede utilizar o está indicado en casi todos los casos. Es muy raro que tengamos algún problema o algún caso en el que no. Principalmente en procesos degenerativos e inflamatorios. Volvemos a eso que decíamos, que todo termina en itis, ¿no? Y dentro de ello pues vamos a incluir tanto la fractura ósea o rotura ósea como la rotura de partes blandas. Aunque no hay evidencia científica sobre su efecto, está indicado en la fase displantar, por ejemplo, la patología inflamatoria degenerativa del tendón de Aquiles, fracturas óseas, síndrome del seno del tarso y otras muchas.
Vamos a centrarnos en una de ellas, si te parece. ¿Qué efectos produce o qué efecto tiene la fascitis plantar?
Bien, pues en el caso concreto de la fascitis plantar, el PRP lo que hace es que promueve la regeneración de la fascia y va a reducir tanto el dolor como la inflamación. Vamos a tener un alivio que, aunque es mucho más lento, es más duradero en el tiempo si lo comparamos, por ejemplo, con los tratamientos con antiinflamatorios tradicionales, como pueden ser los corticoides, que alivian o proporcionan un alivio muy temporal, pero que el efecto se suele pasar un poquito más rápido.
¿Y qué ventajas tiene frente a otros tratamientos?
Pues la principal ventaja del PRP es el bajísimo riesgo que tiene principalmente, ya que como es un producto que hemos dicho que es autólogo, es decir, el propio paciente, minimiza la posibilidad de reacciones adversas, además de que el manejo es fácil y se suele utilizar por eso mucho en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.
Y en cuanto a la eficacia, ¿cuál sería?
Bien, como decíamos hace un momento, no podemos hablar de cifras exactas, ya que va a variar según la patología, el protocolo y la técnica de aplicación. En cambio, cada vez hay muchísima más evidencia que respalda su uso, y esto sumado, como hemos dicho, a casi la ausencia de contraindicación y efectos secundarios, hace que a día de hoy, por ejemplo, para nosotros es uno de los tratamientos de elección.
Bueno, pues en conclusión, la terapia de plasma rico en plaquetas, si no he entendido mal, representa un avance significativo en la medicina regenerativa del pie, permite acelerar la recuperación, reducir el dolor, mejorar la calidad de vida de los pacientes con lesiones crónicas y es de difícil manejo, si son esas lesiones de difícil manejo. Pero en fin, si alguien quiere ampliar más información, ¿qué es lo que debe hacer?
Pues como siempre, se puede dirigir a AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro, que somos un centro que estamos especializados en biomecánica y del deportista y cirugía del pie, o bien puede visitar nuestra página web podologiamalaga.es.
Pues dicho queda, doctor, gracias por estar con nosotros una vez más y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Fenomenal, como siempre, Pedro González, con este capítulo de Podología. Vamos con un mínimo alto en el camino, que ya nos espera Tete. Tenemos que hablar todavía del Unicaja de Málaga. Antes lo haremos con el entrenador que anoche la formó en Alcira con su equipo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 Sound Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nos alegramos de verdad, de corazón, por lo simpático que es este equipo, por lo bien que trabajan con tanta oscuridad y con tantos problemas, ¿verdad? Con el cambio que han tenido que tener de sede, pero es nuestro equipo, lo queremos como es. Son campeones dentro y fuera de la pista y ayer liaron la traca gorda en Alcira. ¿Quién podría esperar que el Alcira, que este año les ha metido mano en liga, perdiera 2-3 contra el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda? Vaya partido, con un montón de problemas. Se tuvo que hasta que parar por el tema de las goteras en el pabellón. El gol al principio yo creo que fue clave. Y al final, 2-3, pasa a la final. Están a un par de partidos de estar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tiene un plantillón, pero es que también, al César lo que es de César, está este equipo bien entrenado, como es el caso de Tete. Tete, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pones tú en un tuit, dice, una buena familia, estamos en la final. Después de una temporada muy dura, poder vivir estas emociones no tienen precio. Fue una emoción increíble, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido una eliminatoria muy dura, muy muy trabada, contra un rival que, como bien has dicho, era favorito, lo daban de favorito todo y yo creo que le ha pesado. Y la verdad que sobre todo le ha pesado porque mi equipo ha estado espectacular, ¿no? Ha competido como no ha competido durante todo el año, un equipo que ya te digo que estaba hecho para ascender directamente más que en play-off, y que en tres partidos no haya sido capaz de ganarnos en ninguno de ellos, porque el que nos ganaron pues nos tuvimos que ir a la prórroga del famoso penalti. Habla muy bien, ¿no?, del trabajo de mis jugadores y la verdad que muy contento por el esfuerzo de todos y por el premio que hemos conseguido, que nosotros, que de estar a un paso, ¿no?, de poder volver a la primera división de fútbol sala.
Hombre, no sé si Alcira mejor o peor que Oparrulo, no sé si Oparrulo mejor o peor, pero bueno, ese es el rival. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esa eliminatoria?
Bueno, distintos, yo creo que son distintos, son equipos distintos. Alcira es un equipo, pues ya te digo, que con jugadores más de renombre. Oparrulo pues es un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. Y bueno, hemos acabado con los mismos puntos, pero el gol, la verdad, pues nos ha hecho que perdamos el factor pista. Y es un equipo que es muy incómodo, que se sabe manejar en partidos con resultados cortos, se siente cómodo cuando está defendiendo, y a nosotros muchas veces ese rango no nos cuesta muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ilusión que tenemos todos, las ganas, ¿no?, de estar en esta final, de poderla vivirla en Málaga, ¿no?, porque ya la hemos vivido muchas veces, hemos recordado, ¿no?, los últimos 4 años desde que yo soy primer entrenador, pues hemos jugado 3 años en segunda y 1 en primera, ¿no? Y los 3 en segunda hemos llegado a la final, ¿no? Pues yo creo que vivirla en Málaga es un acicate precioso y lo que esperamos es que, bueno, intentar para empezar el domingo, ¿no? Que empezamos ya la serie, intentar ganar el primer partido para poder hacer un mad ball en Málaga y poder celebrarlo aquí en Carranque, sería precioso, ¿no?
¿Son ida y vuelta o 3 partidos?
Al mejor de 3 partidos, exactamente igual que la semifinal.
Entonces, empezáis fuera, en Amalata entonces, ¿no?
Correcto, empezamos en la Malata el próximo domingo y el próximo viernes también, día 13 de junio, jugaríamos en casa nuestro primer partido y ojalá, ¿no? Podamos ganar el domingo para tener el primer mad ball, que sería maravilloso, que aquí con nuestra gente sería un sueño poder ratificarlo, ¿no?
Sí, además de verdad. Y después, como comentamos, ¿no? Con muchas vicisitudes, con ese cambio de lugar de entrenamiento, de sede, de partido, de nombre, de colores, de mil historias burocráticas, Tete, lograr el ascenso sería para decir que esto ya ha sido nadar entre tinieblas.
Sí, yo creo que de mayor magnitud que ganar la Copa del Rey, famosa, ¿no? Del 2022.
Yo no lo quería decir, pero más o menos todo el mundo lo piensa.
Sí, yo creo que tiene más mérito lo de este año por todas las dificultades que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el equipo está trabajando muy bien y han sido ellos, porque a priori cuando empezó la temporada el único objetivo era el de mantenernos, en hacer una buena temporada, el luchar por los play-offs, pero en ningún momento podíamos pensar que íbamos a estar en esta fecha jugando en la final para poder volver a la primera división, ¿no? Yo creo que hemos acortado los plazos, pero simple y llanamente por el rendimiento de mis jugadores, que se lo han creído, y el trabajo que hacemos todos los días está dando sus frutos y nada, y queremos disfrutar de estos momentos que son muy, muy bonitos, ¿no? La verdad.
Oye, ¿qué plantilla tienes, eh? O sea, no hay ninguno que destaque sobremanera, son todos suficientes, ¿eh?
Sí, es una plantilla que, bueno, que mantenemos los 5 jugadores, ¿no? Que fueron campeones de la Copa del Rey y que han ascendido varias veces, pero tenemos que recordar que ayer en la pista, ¿no? Bueno, Kiko es un jugador que con 22 años, que viene de Coín, metió 2 goles y es su primer año, porque el año pasado estuvo, pero tampoco tuvo mucha importancia en el equipo. Campano mete el gol y el año pasado también, sí, jugador de 21 años. Álvaro Mellado, el portero, que, bueno, que nos ha mantenido ahí firme, un jugador que el año pasado jugaba en juveniles, ¿no? Y este su primer año senior con 19 años, Armando, le podría decir también, que ha participado en el partido, en el segundo partido, Pabli, que es un jugador que jugaba en tercera con 22, 23 años también, del Colegio Gamarra, gente de Málaga y que ha apoyado sobre todo en el bloque fuerte de los veteranos, pues hemos hecho ahí un equipo muy trocoso y la verdad que nos sentimos orgullosos, ¿no? De gente malagueña que estén, el año pasado estaban en la tercera categoría del fútbol sala nacional o incluso en la cuarta, y que estén disputando un playoff de ascenso, yo creo que dice mucho de ellos, ¿no?
Muy bien, pues Tete, de verdad, de corazón, enhorabuena por lo que habéis conseguido, que es estar en la final. Ahora hay que pelearla, jugarla y disfrutarla, porque hay que disfrutarla la final. Y no me cabe la menor duda que como este equipo los tiene, como el caballo del espartano, ¿verdad? Por no decir el nombre en la radio, pues con eso ya tenemos garantizado que vaya a vender cara a la derrota, si se da.
Pues sí, yo creo que como bien has dicho, es nuestra filosofía el disfrutar compitiendo y sin ningún tipo de presión, pues vamos a competir. Y qué mejor que en una final, ¿no? Al final los jugadores se sobreponen muchas veces ante las dificultades y ese es lo que vamos a buscar y el objetivo final es intentar que Málaga se ilusione con nosotros y que nosotros podamos devolver a Málaga, porque bueno, ya hemos tenido el equipo en Antequera varios años en primera división, pero en Málaga sería un sueño para todos los que somos de aquí, de la capital.
Sería espectacular tener un equipo en la Liga Nacional de Fútbol Sala con todo lo que ello conlleva. Ya hemos tenido equipos de élites en fútbol, baloncesto, balonmano, tenemos que tenerlo en fútbol sala. Tete, que te mando un abrazo, gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Otro abrazo para vosotros.
Hasta luego. Era las palabras del entrenador del Málaga Fútbol Sala de la Ciudad Redonda, que ayer pues hizo un partido redondo y ganó 2-3 en Alcira. Se han metido en la final que le tocará con el Oparrulo, con factor cancha a favor del equipo gallego. Pero el primer partido es como de la proeza. Y ganen en Amalata el domingo, que pueden ganar, el viernes estarían nada a un partido de jugar el año que viene en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es lo que tiene que hacer también el Unicaja de Málaga, ganar los 2 próximos partidos que tiene para pasar a las semifinales. Hablamos del equipo malagueño. Bueno, pues un desazón, una pena, fue un golpe duro a la realidad, pero si hay algún equipo que puede ganar en el Palau, ese es el Unicaja de Málaga, no me cabe la menor duda. No era un tema de favoritismo, ni mucho menos, sino era de creencia, que es verdad que el Unicaja está bien. El Unicaja tiene un buen equipo, los 14 enchufados, todos bien mentalizados, e incluso Ivón Navarro contaba en la previa del partido que llegaban como querían y habían estudiado y habían trabajado. Luego se da el partido que se da. Es verdad que hay errores propios para poder solventarlos, como por ejemplo en esa jugada final que no queda muy clara, ¿no? Cuando iba ganando Unicaja de Málaga 85-83 para asegurar el partido y no se asegura. Luego en la línea del perímetro, en esa acción de Anderson al final, pues no se defiende como se debe defender y fuerzan un más tres, que gracias a Dios que falla el último Anderson. Y luego en la prórroga el Barça es mejor. Pero bueno, el Unicaja de Málaga, como digo, es el que tiene que ganar. Había dicho Ivón y todos los jugadores y todo el mundo que había que ganar al Barça dos partidos. Bueno, pues hay que seguir ganando dos partidos ahora. El de pasado mañana en el Palau y luego el del domingo aquí en Málaga, porque estoy convencido que se va a ganar en el Palau. Vamos a escuchar a Ivón Navarro hablando de esos errores al final.
Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado. Creo que hemos hecho en general muy buen trabajo. De hecho, hemos ganado tres de los cuatro cuartos. Otra vez ese tercero hemos estado muy bajitos de energía, han impuesto su físico. Creo que en general, han estado un punto físico por encima de nosotros. De hecho, son cinco tapones, ¿no? Eso te habla un poco del tamaño y esos quintetos que han jugado en muchos momentos, ¿no? Que nos han generado algunos problemas. Y bueno, al final, como decía, detalles, ¿no? La gestión de esos últimos 18 segundos, ¿no? Del partido, en el que, bueno, cometemos algunos errores, no tomamos las mejores decisiones. Pero también es verdad que cuando vuelves al partido en esos últimos seis minutos a base de corazón, pues también tienes que pagar el precio que tiene eso, ¿no? Y de ir un poco con un punto de más de energía y de que a veces se convierte en precipitación. Y bueno, luego creo que en la prórroga el 3 de 5 en tiros de 3 puntos que hacen, bueno, es definitivo, ¿no? Más allá de los tiros libres, en un partido en el que los dos equipos metemos 7 triples, que ellos metan 3 en la prórroga, bueno, decide el encuentro, ¿no?
Es lo que apuntaba Ivón Navarro anoche, ¿eh? Anoche, después del partido en ese micro de Emilio Guerrero, habló también Ivón de los detalles, de esos pequeños detalles que te marca el partido. El Unicaja siempre estuvo en partido, también estuvo el Barcelona, ligeramente mejor, el equipo de Joan Peñarroya, pero hablaba precisamente, Ivón, de esos detalles que tiene que pulir, porque si se pulen esos detalles, Unicaja le puede meter mano al Barça en el Palau.
Es la falta de Cameron, creo que incluso es después de un rebote, me parece, un balón suelto, que hace Cameron falta a Kevin Panther, y luego la última de Tyson Pérez, ¿no? Pero aún así, bueno, el último ataque no tomamos la mejor decisión, ¿no? De hecho, hay un corte por línea de fondo de Tyson Pérez que tiene una bandeja, ¿no? Entonces, bueno, no tomamos las mejores decisiones en nuestros últimos segundos en general, ¿no? Pero es verdad que saliendo de tiempo muerto, esa falta de Cameron también nos hace mucho daño, porque creo que estamos 6 o 7 puntos arriba y vuelven a entrar, ¿no? Bueno, en un partido así, los detalles son muy importantes.
Y analizó los tiros libres. Analizó los tiros libres también Ivón Navarro, el entrenador del equipo malagueño, un partido en el que el Barça metió muchos tiros libres.
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un análisis de cómo es posible, ¿no? Que haya tanta diferencia de los tiros libres. Seguramente, yo lo he hecho, lo achaco bastante a algunas faltas que son muy innecesarias, ¿no? De ir al rebote ofensivo, no cogerlo y hacer una falta. Esto también tiene necesidad. Es una cosa que además lo hemos hablado y lo teníamos comentado, ¿no? Y bueno, esto sí que me enfada un poco porque es falta de concentración, ¿no? No regalar estos tiros libres al final en un equipo que hace 32 de 38 por los que ha fallado Billy, si no, meten todos, ¿no? Que les regales puntos gratis por esa falta de concentración, porque luego, bueno, puede haber discusiones si faltas o faltan, pero esas son muy evitables y tenemos que quitarlas.
Son evitables y hay que quitarlas. Es lo que hablaba Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que apuntaba pues una cosa que es verdad, que tienen que ganar e igualar la serie el viernes. No le queda otra, esperemos que no sea el último partido de la temporada, pero si lo fuera, honores a este equipo, ¿eh? Honores a este equipo. No es fácil, Supercopa, Copa Intercontinental, BCL, Copa del Rey, Playoff, la Liga Endesa. Es verdad que, hombre, que te da coraje porque te veías con superioridad, ¿no?, ante un buen equipo como era el Barcelona. La verdad que el cuadro tampoco ayuda porque ayer también ganó el Madrid. Pero que en Liga se está tocando con los dedos, yo creo, ¿eh? Y ojalá esto todavía no ha terminado. Pero digo que si pasara, honores por la temporada que está haciendo el equipo. Escuchamos previamente eso que contaba el bueno de Ivón.
Bueno, nosotros tenemos que ganar dos partidos para jugar la semifinal y seguimos teniendo que ganar dos partidos. Tenemos dos partidos y si los ganamos estaremos, ¿no? Bueno, ahora mismo pues cuando lo has tenido tan cerca, pues todo el mundo le da muchas vueltas a lo que ha pasado en esos últimos 14 segundos, todo el mundo se echa la culpa, pero también es verdad que, insisto, si no hubiera pasado un montón de detalles antes, pues ese final es diferente seguramente, ¿no? Entonces, bueno, no hay que hacer un análisis solamente específico de lo que ha pasado en los últimos segundos, porque antes hay 39 minutos y 42 segundos, ¿no?, en el que has cometido errores, has cometido aciertos. Pero bueno, creo que hay cosas que sí que dependen más de nosotros, ¿no? Y les hemos dado muchos tiros libres que teníamos que haber evitado. Yo creo que si lo hubiéramos hecho un poco mejor, es posible que no hubiéramos llegado a ese final en el que bueno, han tenido la posibilidad de igualar el partido.
Bueno, más cosas, ¿no? Más cosas del partido que nos dejó ayer. Estas declaraciones de Peñarroya, Joan Peñarroya, el entrenador del equipo culé, definiendo así el potencial del Unicaja. Ojito, porque allí saben cómo se la gasta el equipo verde.
Nosotros sabemos del peligro de Unicaja. El Unicaja, a excepción de cuando juega allá en Cuba, pues todos sus cinco generan mucho peligro desde el tiro de tres puntos, y al final pues hemos decidido jugarnos los 7-8 últimos minutos de partido con nuestros 2-4 para evitar esa situación. Pero antes, pues como bien dices, Jus ha estado, sobre todo al inicio del partido, muy bien, y Billy en el tercer cuarto también nos ha dado mucha seguridad y con canastas importantes en el poste bajo, y también estando mejor parando las situaciones de bloqueo directo del rival.
Bueno, pues esto era lo que decía Joan Peñarroya, que ya piensa en ese partido del viernes, 7 de la tarde. Desde las 7 te lo vamos a contar desde el Palau Blaugrana, con la voz del baloncesto de Málaga, con Emilio Guerrero, con Yagüe Bonilla y con Anicet Labodrama. Y la plantilla, ¿cómo está? Tocada, mal, pero ya desde hoy reseteando el cuerpo. Mañana viaje a la ciudad condal. Yankuba Sima habló ante los medios y dijo que hay que mejorar lo de anoche en respecto al viernes.
Sí, ha sido un partido muy complicado y yo creo que los errores que hemos cometido al final pues nos han penalizado, pero bueno, tenemos que analizar esos errores que hemos cometido y ahora pensar ya en el partido, que es la vida o muerte.
Lo habéis tenido muy cerquita, ¿qué ha faltado para cerrar el partido, Yanku?
Como decía, yo creo que han sido cosas de detalles y errores que tenemos que mejorar.
Detalles y errores que tienen que mejorar. Franco en palabras, el pívot del conjunto malagueño. Vaya pitada, vaya lío. Anderson celebró, vamos, como si fuera la Euroliga, unas canastas finales que tuvo en el partido. Se lo recriminaba a los árbitros, Alberto Díaz. Del choque que tuvo con Anderson no quiso tampoco hablar mucho, Sima.
Nada, ahí estamos a muchas revoluciones de ahí. Ahora mismo estamos dolidos por la derrota y son cosas que pasan.
Son cosas que pasan, es lo que apuntaba Sima, que además hablaba de levantar esto, de levantar la moral, de levantar a la tropa, que se ha perdido un partido y quedan todavía dos.
Sí, sí. Como te digo, ahora obviamente tenemos que analizar lo que hemos hecho mal y mañana y miércoles. Miércoles y jueves, pues a preparar el partido ahí, que será muy complicado, pero yo creo que somos capaces de levantar esto.
Bueno, pues son capaces, claro, como yo decía al principio, si hay alguien de verdad en la liga que puede ganar ese partido, lo es el Unicaja de Málaga, que no me cabe la menor duda que va a pelearla con todas. Varias imágenes que nos dejó el partido de ayer, por ejemplo, el choque provocador de Víctor Sada a Ivón Navarro y a Kendrick Perry tirando tiros libres en el Carpena, solo una vez terminado el partido. Vamos a poner el punto y seguido, vamos a poner ya el punto y seguido a la información, volvemos en un instante en la mejor sintonía, la de la radio, la de la cadena COPE, pasamos a estar informados de lo que pase en nuestra comunidad andaluza, en España y en el mundo, y volvemos con el tramo final del programa y con la medicina a cargo del doctor Vicente de la Barca.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Este mes, pásate por Erpichi de Kai y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Huelin, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de Kai.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo, ya saben, hemos dejado atrás el tiempo para la información a nivel regional, nacional e internacional, y ya estamos de vuelta aquí. Está Emilio Guerrero, que está con el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar de medicina deportiva. Les recapitulamos lo que ha pasado esta mañana en la Rosaleda, en el Málaga, porque ayer hubo reunión de Loren con Pellicer. Pellicer va a continuar y ya lo saben, esta mañana ha comunicado a Kevin Medina, a Manu Molina y a Dioni, a tres de los jugadores vitales e importantes, sobre todo Dioni y Manu Molina, esta temporada también, en el Málaga, no van a seguir la próxima temporada. Así que son tres jugadores. Hombre, lo de Kevin era un poquito más discutible, pero Dioni era el pichichi del equipo con siete goles, con una edad considerable, y podíamos entrever, después de lo que ayer dijo Loren, que iban a firmar a dos delanteros, y con la baja de Cordero, la de Kevin, que iba a reforzar las bandas. Pero lo de Manu Molina ha sido quizá lo que ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado. Cumplía contrato, pero preveíamos que el club podía darle al menos otro tipo de contrato, otro rol y otra oportunidad a Manu Molina. No va a continuar, por tanto, el Málaga en el medio campo todavía sigue manteniendo a Sangali, a Juanpe, a Izan, a Ramón, que está lesionado, a Luismi y al reciente último en llegar a ese medio campo, Rafa. Así que eso es lo que tiene a día de hoy Pellicer para empezar a trabajar el próximo 7 de julio. Creemos que el Málaga hará cambios en ese medio campo, pero cuanto menos es la noticia de portada, noticia destacada en el apartado de fútbol. Y vamos ya con Emilio Guerrero, que lo tenemos ya por aquí, para hablar de la medicina deportiva, para hablar con el doctor Vicente de la Varga, con el capítulo habitual de cada miércoles. Dale, Emilio.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, aparecemos en esta ventanita que tenemos los miércoles para hablar de nuestro espacio de medicina deportiva y hoy lo vamos a hacer de un tema francamente interesante, del dolor. ¿Qué deportista, qué persona que practica deporte no ha tenido dolor en algún momento de su vida? Es algo pues recurrente, sin lugar a dudas, pero fíjate, hay dolores buenos, dolores malos. Bueno, mejor que yo, el que controla todo esto es nuestro traumatólogo de cabecera, experto en cirugía ortopédica y al que visitamos en su clínica en Cande, en el centro de Inacua, en Málaga. Querido Vicente La Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hay muchas poesías que hablan. Y ¿qué es primavera? Pues primavera eres tú y todas estas cosas. ¿Qué es el dolor, Vicente? ¿Qué es el dolor? Tenemos el dolor muy subjetivo, tenemos el umbral del dolor muy bajo. ¿Es bueno el dolor, es malo el dolor? ¿Somos unos quejicas por naturaleza?
Bueno, sobre todo eso, si es bueno o es malo, ¿no? O sea, que si es en el mundo del deporte, si es nuestro amigo o es nuestro enemigo, o sea, ¿cuál es la línea? ¿Qué es aceptable el dolor y cuándo empieza a ser peligroso, ¿no? O sea, y eso es una cosa que está de moda, más que nada porque siempre los que somos más mayores, como que nos quejamos de que la gente más joven no pelee por conseguir las cosas, no valore el esfuerzo. O sea, parece que eso es una constante, que la gente que tiene más edad siempre se queja de que la gente más joven no valora, no tiene cultura del esfuerzo. Yo creo que eso es una cosa que ha ocurrido desde el tiempo de los romanos, ¿no? Y es propio de que nos hacemos mayores, ¿no? Pero eso hila en cuanto a que de siempre se ha pensado que el no pain, no gain. Es decir, si no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay ganancia. Pues hasta qué punto esto, literalmente, lo que es el dolor no significa que estemos ganando. Cuando estás entrenando, cuando estás forzando, cuando estás haciendo cualquier tipo de actividad, si realmente el dolor nos aporta o simplemente es una señal de alarma de que no bien, o sea, de que algo no va bien, ¿no? O sea, el dolor es básicamente una experiencia sensorial. Digo, por intentar definirlo de alguna manera, ¿no? Es sensorial y emocional, pero porque tiene ese doble componente, sensitivo y psicológico, vamos a decirlo así, ¿no? Y es desagradable, es decir, algo que no nos agrada convivir con él. Y que lo que es una señal de alarma, que el cuerpo desarrolla ese dolor cuando detecta que algo le está haciendo daño. O sea, está diseñado el dolor como una alarma para protegernos. Si estás quemando con un fuego de una vela, aparta la mano antes de que huela chamusquina. O sea, el dolor, el que no siente dolor tiene problemas. Hay síndromes de personas que no tienen sensibilidad al dolor, con lo cual lo que tienen son úlceras, escaras y quemaduras permanentes porque no tienen el reflejo este de evitación del dolor, ¿no? Con lo cual es importante. Pero claro, tiene una parte también subjetiva. Ese acondicionamiento, entrenamiento para sufrir el dolor puede llevarnos a que dejemos de lado dolores que deberían estarnos avisando de que algo está pasando, ¿no? Pues eso es un poco lo que queremos, de eso es lo que queremos hablar. El dolor, y sobre todo en el mundo del deporte, aunque el dolor está en todas las parcelas de la vida, porque es algo realmente muy humano, pues ¿qué valor tiene? Y cómo, pues sobre todo los deportistas con más entrenamiento, el deportista profesional, es decir, que dentro de su profesionalidad del deporte también está el convivir con el dolor, porque básicamente el deporte significa dolor o conlleva dolor, ¿cómo hacen para lidiar con él, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo más básico. El dolor, ¿qué es lo que es? Podemos hablar que es una sensación, una experiencia, ¿no? Que comienza por un estímulo en la piel, o sea, bueno, en la piel, no solo en la piel, en todos los tejidos existen receptores que se llaman nociceptores, que son como especies de sensores para el dolor, y lo hay en la piel, y ese mismo sensor para el dolor está muy mezclado con el que tiene la recepción de la presión, del frío, del calor, porque todos, en cierta intensidad, pueden acabar causando dolor, ¿no? Uh-huh. Pero también lo hay en los órganos internos, lo hay en el hígado, lo hay en el corazón, lo hay en todos los tejidos, ¿no? Entonces, ante un daño, una presión, una inflamación, una quemadura, una compresión, o lo que es un esguince de tobillo, una sobrecarga, se produce un estímulo, que ese se transmite por el nervio, por los nervios sensitivos, y esos van hacia el camino del cerebro, van a la médula espinal y de la médula van al cerebro. Esta es la parte, vamos a decirlo así, más conocida, es la parte del cableado. Uh-huh. O sea, un sensor con un cable, eso lo entendemos muy bien. Pero claro, ahora llega al cerebro y el cerebro lo que hace es convertir esa señal en una sensación. Claro, esa sensación puede tener muchas interpretaciones por nuestro cerebro en función del contexto en el cual estemos. O sea, no es lo mismo que tú te des un golpe estando en tu casa relajado que jugando un partido de fútbol, porque posiblemente mientras estás jugando el partido de fútbol, esa misma intensidad del dolor tú no notes, no seas tan consciente de ese dolor. Por eso te digo, el dolor tiene una parte de interpretación, de hacerlo consciente, y eso depende mucho del contexto en el cual estemos, con lo cual implica que el dolor tiene una parte muy subjetiva cuando ya está arriba en la centralita, ¿no? Uh-huh. O sea, no siempre el dolor, el mismo dolor, es interpretado de la misma manera por el dolor, ni con la misma intensidad, ni con el mismo sufrimiento, ni dentro de uno, ni entre personas. Por eso no es comparable el dolor que uno siente con una lesión con el que siente otra persona. A mí como médico, el dolor, la intensidad del dolor no es algo que me aporte mucha información, porque es muy variable de persona a persona y de momento a momento. Entonces, sí me puede dar algo de información, pero no me sirve como elemento de comparación. O sea, un esguince de tobillo grado 2 duele 7 sobre 10. Pues no, porque puede ser 7 sobre 10, o puede ser 4, o puede ser 10 sobre 10. Depende de la persona y del momento, ¿no?
Eso es el famoso umbral del dolor, ¿no, Vicente?
Claro, claro. Que a todos nos duele el dolor, el dolor nos duele igual, pero depende cómo nuestro cerebro lo procese, y eso es entrenable, ¿no? Eso es entrenable, ¿no? O sea, podemos distinguir dos tipos de dolores, ¿no? El dolor aceptable o tolerable y el dolor malo o peligroso. Siendo los dos tipos de dolor, tienen dos diferencias importantes. El dolor aceptable, en el tema del musotón en el deporte, está relacionado con una sobrecarga muscular, ¿no? Uh-huh. Es lo que se conoce como, lo que es la fatiga muscular, las agujetas, que ahora se conoce como DOMOS, que se llama dolor muscular tardío. La gente fina, no hablamos de agujetas, hablamos de dolor muscular tardío, ¿no?
Bueno, ya dijimos en su día que las agujetas eran pequeñas micro roturas, ¿no?
Musculares. Claro, es el estadio más inicial de una lesión muscular, ¿no? Entonces, son dolores leves, son dolores transitorios, que no empeoran con la actividad y que no afectan de manera significativa el rendimiento deportivo, y sobre todo que es transitorio, ¿no? Y que se experimenta muchas veces como una evolución, que ahí sí tiene sentido el no gain, no pain, ¿no? O sea, sí necesitas un poco de dolor tolerable para poder ir mejorando la fuerza o la resistencia, para que el músculo crezca de una forma hipertrófica en volumen. Yo tengo que romper fibras musculares para que en su regeneración aumenten el tamaño. Eso implica dolor, pero es un dolor aceptable, uh-huh. Es un dolor que tiene una lógica, ¿no? Y es un dolor que tienes que darle su periodo de descanso, pero para que el cuerpo se pueda regenerar. El dolor malo o peligroso es un dolor distinto, es el dolor de la lesión, un dolor agudo, punzante, que empeora con la actividad, que limita el movimiento, que se irradia y sobre todo que persiste más tiempo del esperado después del ejercicio. Esto es una señal de que algo no va bien, de que hay una lesión aguda o que se está cronificando y que requiere que le prestemos atención y que vayamos a un profesional, ¿no? Porque claro, un dolor que nosotros no le damos importancia puede hacer que la lesión sea grave, o bien que hagamos lesiones compensatorias, es decir, me duele la pierna izquierda, pues sobrecargo la pierna derecha y lo que hago empieza a aparecer lesiones en la pierna derecha. O bien que se cronifique, y un dolor que se cronifique, que ahora lo veremos también, la cosa se complica porque ya hay otro tipo de mecanismo que aunque la lesión acabe curando, ese dolor se va a perpetuar en el tiempo, ¿no? Entonces, a este dolor peligroso, este dolor intenso, este dolor un poco más agudo, es importante que le hagamos caso.
Claro, además, Vicente, es que jugar con dolor, con el dolor peligroso que tú bien estás comentando, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que lo primero es que vas a grabar la lesión que tienes, ¿no?
Entre otras cosas, o sea, que eso es lo primero, o sea, que una cosa que es leve la puedes hacer en crónica, una rotura leve la puedes hacer en una rotura más grave, o sea, que eso se puede llegar a aprender a controlar ese dolor, pero no es bueno controlarlo porque no estamos ganando nada. Es el dolor malo, el dolor peligroso que no nos ayuda a ganar, que nos está de alguna forma reflejando una lesión, ¿no? Yo digo, esto, el ejemplo quizás más paradigmático es el de los deportistas de élite. O sea, El deportista de élite, uno se cree que cualquiera puede serlo. Y no, cualquiera no puede ser un deportista de élite. Un deportista de élite tiene una parte innata, que tienen cierta habilidad para cierto tipo de deporte, igual que uno tiene mayor habilidad para dibujar, para ver en perspectiva tridimensional, para jugar al fútbol, para manejar las manos, para lo que fuere, pero lo que tiene una parte de entrenamiento de todas las habilidades. Entonces, igual que tú entrenas la resistencia física o la fuerza, y el que lo entrenes mejor o peor y lo gestiones puede hacer que tu carrera personal deportiva sea mejor o peor, el dolor es igual. O sea, que ellos tienen que aprender de alguna forma a interpretar y a gestionar el dolor. O sea, el deportista que sabe reconocer el dolor que siente y diferenciar si es bueno o es malo, si debe parar o debe seguir, hace que su carrera sea mucho más duradera, ¿no? O sea, ¿cuántos compañeros nos hemos tenido nosotros cuando hacíamos deporte con más intensidad que veía que eran unos descerebrados, que estuvieran como estuvieran, tiraban para adelante, con lo cual se acababan lesionando de una forma más grave? Y otros compañeros que sabían más bien gestionar, es decir, cuándo me tengo que parar o cuándo tengo que continuar, ¿no?
Estás hablando del dolor del deportista que sabe conocerse y demás. ¿Cuántas veces en su vida habrá jugado Rafa Nadal sin dolor? Yo creo que no.
Probablemente nunca.
Por eso te digo.
Pues de hecho, lo ha reconocido más de una vez, porque más que él ha tenido, básicamente creo recordar que fueron 6 lesiones. O sea, que no son muchas lesiones. Lo que pasa es que muy mantenidas en el tiempo. Pero claro, cuando tú tienes tendinitis rotuliana bilateral, que pasa por episodios de dolor continuo que llegan a ser una rotura, esos son muchos meses de estar continuamente con el dolor. Lo que pasa es que se acaba acostumbrando al dolor y en principio entiende que puede seguir jugando porque no llega a dañarse. Tenemos el caso, recordemos, de Ronaldo Nazario, que tuvo una rotura del rotuliano porque no supo leerlo. Él tuvo una tendinosis del rotuliano que acabó haciendo la rotura aguda en mitad de un partido de fútbol, ¿no? Eso es por no haber sabido leer bien el dolor y no haber pedido ayuda, sino dejarlo ir, o que no lo supieron leer el servicio médico que debía estar contigo, ¿no? Que eso es tan importante, porque a lo mejor el futbolista el dolor tiene un componente importante, que es el componente del miedo o de la ansiedad. O sea, yo hablo mucho con los pacientes cuando lo acabo de operar. O sea, tú tienes el dolor puro, el dolor físico, que viene de este estímulo nociceptivo o químico por la inflamación.
Sí.
Y luego tiene una parte con un componente que es el miedo, la ansiedad, a no saber qué está pasando, a no saber si es que eso se va a desmontar o si te vas a morir. O sea, tiene una parte de ansiedad importante. Si tú te enseñan a que ese dolor es simple dolor, no tiene un componente de aviso de que nada se va a estropear, tú lo controlas mucho mejor, porque claro, la ansiedad se maneja muy mal. El cerebro, la ansiedad, la gestiona fatal. Lo que a veces se habla de somatizar, el cerebro muchas veces la ansiedad la pasa a dolor, la somatiza. ¿Por qué? Porque el dolor lo puedo controlar con una pastilla. La ansiedad no hay forma de controlarla, ni con ansiolíticos ni con nada, ¿no? Entonces aquí un paso un poco igual. Si tú el dolor te enseñan a que no tiene miedo, no tiene un peligro, tú lo puedes controlar con mucha más seguridad y con mucha más efectividad. Entonces, en un deportista que su fisio, su médico, su entrenador personal, sabe lo que está pasando y entiende lo que le comenta sobre el dolor del deportista, de tal manera que él está en todo momento sabiendo ese dolor que siente, lo que significa y que puede no tener más riesgo, lo puede llevar mucho mejor. De hecho, ellos controlan la ansiedad muy bien. O sea, igual que controlan su estado de ánimo de no venirse abajo cuando están perdiendo, también la ansiedad del dolor lo controlan mejor, con lo cual el estar educados para diferenciarlo marca mucho la diferencia entre un deportista de élite bueno y uno que no lo es.
Madre mía, sí que tienes charistas, ¿eh, Vicente?
Sí que lo tienen, porque esto, y además todo es entrenable, ¿no? O sea que esto es como también, es algo que yo personalmente, por desgracia, no tengo sensibilidad para eso, ¿no? Que es el tema de la meditación, de ser consciente uno de su propio cuerpo. Pues la exactitud con la que tú reconozcas las señales que te envía tu cuerpo sobre qué es lo que está ocurriendo y distingas ese tipo de dolor, dónde está, te hará que seas mucho más efectivo a la hora de atajarlo o de aguantarlo un poquito más porque te está sirviendo. O sea, esa capacidad para dirigir entre el dolor amigo y el dolor enemigo, que es entrenable, digo, en el mundo, en la vida normal nos sirve a todos, ¿no? Pero en el mundo del deporte, sobre todo el deporte de élite, es importante. O sea, el dolor no siempre es enemigo, pero nunca debe ser ignorado sin entender qué es lo que está pasando. Eso es lo importante.
Madre mía, el dolor, ¿eh? Que todos padecemos dolores, y la manera más importante es de saber interpretarlo, como bien ha explicado el doctor Vicente de la Varga, y sobre todo ponerte en manos de un profesional. Querido Vicente, nos encontramos la próxima semana, ojalá con pocos dolores, ¿eh?
Eso espero, pero me temo que la vida es parte de esos dolores.
Abrazo fuerte, Vicente.
Un abrazo fuerte, Emilio, hasta ahora.
Siempre es bueno, ¿eh? Siempre es importante atender a la llamada del doctor Vicente de la Varga, y qué bien lo cuenta con nuestro compañero Emilio Guerrero. Bueno, pues hemos llegado al final del espacio deportivo de hoy. Ahora llega la tarde, ahora está ya preparado Pedro González por aquí. Hemos llegado ya a las 4:30, ya saben, más deporte mañana. Y todo el mundo pendiente al viernes, a ese partido del Unicaja de Málaga en el Palau. Necesita ganar los dos partidos, lo próximo, es decir, empatar la eliminatoria el viernes y traerse la serie a Málaga en el decisivo y el último partido, que es el tercero aquí en Málaga. Nada más, se lo contó y se lo trasladó Javier Bautista. Buenas tardes.